Lo ha repetido decenas de veces, antes y después de ser presidente de la República. Una de las principales aspiraciones de José Mujica es que los trabajadores aprendan a autogestionarse. Sostiene que la única liberación posible para los asalariados pasa porque sean responsables de su propio futuro. En línea con ese pensamiento, en 2011 nació el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, que se nutre de una parte de las ganancias del Banco República y que otorga asistencia y soporte financiero a determinado tipo de proyectos, priorizando aquellos donde la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo se conjuguen en el mismo núcleo de personas. Aunque es cuestionado por algunos sectores del empresariado tradicional, el FONDES ha sido ya la tabla de salvación para iniciativas emblemáticas como Envidrio o la ex Metzenicena, que involucran a cientos de trabajadores. Y hoy están esperando por su apoyo otra decena de iniciativas, entre ellas la cooperativa de ex funcionarios de Pluna, que todavía no logra despegar. El tema ha figurado en perspectiva en las últimas semanas, en la tertulia, en otros espacios. Hay una cantidad de preguntas que quedaron abiertas. Por eso, para saber qué es, cómo funciona el FONDES, recibimos esta mañana a Pedro Bonomo, economista, asesor del presidente Mujica y presidente de la Junta de Dirección del FONDES. Economista Bonomo, gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias por la invitación. Buenos días.
Vamos a la pregunta inicial y básica, ¿no? ¿Qué objetivos persigue el gobierno con la creación, con la puesta en funcionamiento del FONDES?
Bueno, usted lo describía bastante claramente, repasando declaraciones del presidente Mujica vinculada a su inquietud respecto a estos temas. El tema de apoyar e impulsar la autogestión de trabajadores o proyectos empresariales, donde el capital, el trabajo y la gestión se conjuguen en el mismo núcleo de personas, ha sido una preocupación clave del presidente, en el entendido de que, digamos, apostar o trabajar para establecer nuevas relaciones sociales de producción en la sociedad, diferentes a las dominantes, implica todo un proceso de aprendizaje. No solo en el tema de la gestión, sino también un proceso de aprendizaje en los valores, en la solidaridad, que establecen esas relaciones sociales de producción diferentes. Por lo tanto, el impulso a este tipo de emprendimiento ha sido su preocupación. Y en ese sentido, el presidente ya en el año 2010, cuando empieza este gobierno, solicita, yo en ese momento estaba en el Ministerio de Economía, pero le solicita al Ministro de Economía la posibilidad de analizar posibilidades para contar con recursos para impulsar este tipo de emprendimientos. Es simplemente repasando y a los efectos de complementar su información, es en el año 2010, a fines del 2010, en diciembre, precisamente cuando se modifica la Carta Orgánica del Banco de la República, y se establece un artículo que permite que hasta el 30% de las utilidades del BROU se puedan canalizar para el financiamiento, para la conformación de fondos que financien proyectos viables y sustentables a criterios del Poder Ejecutivo. Ese marco legal es el que le permite luego en septiembre, fines de septiembre, octubre del 2011, crear a través del requeto reglamentario que impulsa también el Ministerio de Economía, el FONDES, que ha tenido como objetivo principal la creación y el diseño de instrumentos, en particular financieros, que permitan apoyar este tipo de emprendimientos autogestionarios. Digo que no es exclusivo objetivo del fondo, ni legal, ni reglamentariamente apoyar estos emprendimientos, pero sí es su prioridad fundamental.
Para profundizar un poco en los objetivos y a partir de algunos de los debates que ha habido, ¿se trata del germen de qué? ¿De un nuevo modelo productivo? ¿Se trata de un primer paso al socialismo? ¿Cómo hay que verlo?
Interesante, bueno, es una discusión. El presidente ha dicho en diversas oportunidades que él lo ejemplariza como una vela prendida hacia un nuevo modelo productivo, quizás una vela, también creo que ha dicho una vela prendida al socialismo. Cuando habla de vela, dice simple, le da quizás un poco la dimensión y las pretensiones que el fondo puede tener, donde se puede cambiar el sistema productivo y el modelo de producción a través de una herramienta como esta, pero sí que apuesta que puede tener un espacio en el marco del sistema capitalista dominante, este tipo de emprendimiento, este tipo de relaciones sociales productivas, este tipo de valores que puedan ser eficaces, eficientes, generar fuentes de trabajo y generar otra forma de producción. Y asimismo, como él dice, ir formando trabajadores para que eventualmente, o no tan eventualmente, en algún futuro, este sistema pueda adquirir, o esta relación social de producción adquiera una dimensión más importante en el sistema económico general.
Él ha dicho en algunos de sus discursos, en determinado momento creímos, nos confundimos, que el socialismo era igual a estatización. Y no pasa necesariamente por ahí, la estatización generó burocracia. ¿Ese es un razonamiento que está de fondo?
Ese es un razonamiento del presidente. El Fondes es, yo como presidente del Fondes, mi gestión y las cosas que yo administro, que trato de llevar adelante, son no pasan por ese tipo de decisiones filosóficas. Sí, obviamente, es un camino diferente al camino de la estatización de los medios de producción. La autogestión se ha manejado como una alternativa. Creo que son todos elementos complementarios que apuntan a quienes piensan, o yo digo también quienes pensamos, que el sistema capitalista debe trascender a otro tipo de modelo económico. Son todas herramientas que hay que profundizar, explorar y analizar y trabajar sobre ellas.
Bueno, ¿a qué tipo de proyectos apunta? ¿Solo provenientes de empresas conformadas por trabajadores, entonces?
Prioritariamente hacia eso. El decreto reglamentario que hacía referencia, que está vigente desde, en sus grandes términos, desde fines del 2011, prioriza las empresas autogestionarias. Ya la ley hablaba, esto es un tema interesante, hablaba de que los proyectos productivos que estos fondos impulsarían son aquellos, quedan a criterio del Poder Ejecutivo, lo que ya marca el espíritu de que este instrumento tiene un importante componente político. Es el criterio del Poder Ejecutivo el que determina cuáles proyectos se aprueban, cuáles se apoyan y cuáles se priorizan o cuáles no. Eso determina que se tienen determinados criterios. La autogestión es un elemento clave, y hoy por hoy, hasta el momento, en particular, diría yo, que todos los proyectos que sean, o los significativos proyectos que sean apoyados, son proyectos autogestionarios.
¿Y solo se va por el lado del rescate de proyectos sin problemas?
No, justamente se trata de trascender esto. Cuando hubo que empezar a fijar prioridades, hacíamos referencia a que este es un proyecto impulsado por el presidente, pero también quiero destacar que el presidente le ha dedicado tiempo y reflexión a este instrumento. Básicamente no tanto el trabajo conjunto con nosotros, pero sí el trabajo con los trabajadores. Todos los proyectos que acá hemos financiado, algunos importantes y otros que están en carpeta, el presidente está interiorizado de ello, al punto de que se ha reunido con los trabajadores en diversas oportunidades. Lo que determina un involucramiento importante en los mismos. Respecto a las empresas que se han rescatado y a la prioridad de ese momento, hemos fijado en el comienzo del Fondes, y quizás yo podría decir que hasta el momento se ha cumplido una etapa donde empresas recuperadas, que básicamente surgen a partir de la crisis del 2002, algunas de antes, que son de emprendimientos capitalistas importantes que han tenido dificultades, ya sea de competitividad, de administración, o que han tenido, y que los trabajadores han tratado de mantener la fuerza de trabajo. Entre ellas está Envidrio, la Excalería del Uruguay, la cooperativa de Funza, trabajadores de Pailana, Copatray, también hacíamos referencia recién a ex trabajadores de Metzenicena. Es, digamos, empresas recuperadas por sus trabajadores que han hecho su proceso a partir de la crisis solos o con otro tipo de instrumentos de respaldo, y que el Fondes ha venido quizás en una primera etapa a priorizarlas como tratando de ir generando en ellas proyectos más sustentables y de largo plazo que permitan consolidar todo ese camino que los propios trabajadores han desarrollado desde el momento que recuperaron el emprendimiento hasta hoy.
Pero está la posibilidad también de apoyar empresas nuevas.
Sin lugar a dudas, esa es la vocación del Fondes.
Ese sería un caso de Alasú, aunque también es discutible. Sí, se la puede pensar como empresa recuperada.
Capaz que,
¿Cuál sería un ejemplo contundente, claro, de empresa nueva apoyada por el Fondes?
Bueno, lo que trataba de significar en la intervención anterior era que quizás esta etapa del fondo, si sin quizás, trató de priorizar las empresas recuperadas como una primera etapa.
Entonces no hay ejemplos
hay ejemplos de empresas más chicas que se han venido formando a partir de trabajadores que se han juntado para tratar de llevar adelante un emprendimiento autogestionario. Ahora, en términos específicos, yo tendría que decir que ese es un desafío clave del Fondes, para eso estamos trabajando. Y para eso quiero transmitir también, estamos trabajando en un proyecto de ley que le dé estatus legal al Fondes. Hoy el Fondes tiene como estatus legal, como decía, la ley de la Carta Orgánica del Grow y el decreto reglamentario. Estamos haciendo un proyecto de ley, básicamente, que recoja el decreto reglamentario y puede ser aprobado por el Parlamento. Y en ese proyecto de ley, que básicamente prioriza las empresas autogestionarias, estamos incorporando elementos sobre los cuales determinar cuáles serían ¿Cómo se completaría, digamos, la base de clientes del Fondex? Si bien las empresas autogestionarias serían la base y el primordial objetivo del Fondex, ir generando otro tipo de emprendimientos que puedan ser plausibles de apoyo del Fondex, con determinadas características. Y en eso estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley.
Seguimos conversando con el economista Pedro Bonomo, que es asesor del presidente Mujica, pero a quien hoy hemos invitado en su condición de presidente de la Junta de Dirección del Fondex, el Fondo para el Desarrollo. Estábamos preguntándole a propósito de los orígenes, de los objetivos, pero sería bueno también ver algunos detalles a propósito de cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué ventajas presentan estos créditos en comparación con los que estos proyectos podrían obtener en el mercado o en el propio Banco República?
Bueno, obviamente el Fondes trata de apoyar proyectos que en condiciones que en el mercado tradicional financiero sería muy dificultoso que obtuvieran los recursos necesarios para financiarse. Obviamente ese es el sentido del Fondes. Acá trabajamos con lo que se maneja como concepto de aditividad. Tendríamos que incorporar aquellos proyectos como nuestros clientes, aquellos proyectos sin los cuales los cuales sin el aporte o participación del Fondes no sería la viable. Esa actividad implicaría que el Fondes pueda hacer la diferencia en esos proyectos. Por lo tanto, ofrecemos condiciones de acceso al financiamiento y condiciones de financiamiento notoriamente más atractivas que el sistema financiero tradicional. Al no estar estos fondos regulados por la regulación bancaria y por el Banco Central, es posible ofrecer, y aparte no estar en competencia, tasas de mercado notoriamente más atractivas, plazos más atractivos, años de gracia, pero también condiciones de financiamiento, exigencias respecto a garantías que exige el sistema financiero tradicional y que obviamente el Fondes no exige por su propia definición y característica.
Eso quiere decir entonces que el Estado está corriendo más riesgos.
Sin duda esto
está corriendo más riesgos que un banco común y corriente.
Sin duda el Fondes, que es un fondo que tiene recursos que en definitiva son de origen público porque surgen de las utilidades del BROU, asume riesgos en este tipo de proyectos, riesgos que una institución financiera tradicional generalmente no asume.
O sea, en el horizonte está la posibilidad de que el dinero o parte del dinero que se presta sea perdido.
La posibilidad, como cualquier institución financiera que presta dinero de tener morosidad o atrasos o inclusive pérdida de los existe. Nosotros trabajamos de manera de tratar de minimizar ese fenómeno y tratar de que, por la propia definición y por los propios objetivos que fue creado, que los proyectos sean sustentables como pide la ley, pero también que los proyectos sean sustentables para que el propio fonde y los objetivos que persigue sean sustentables.
Algunos números para ejemplificar las ventajas o la flexibilidad que implican estos préstamos con respecto a los convencionales de la banca, por ejemplo, no sé, en tasa de interés, por ejemplo, en plazos.
Tratamos de dar plazos largos, que acompasar los préstamos con los periodos de maduración de los proyectos. En general es difícil en la banca tradicional, inclusive en el Banco de la República, tener préstamos a largo plazo por el propio fondeo de los propios bancos. Nosotros sí damos préstamos a largo plazo, 10, 12 años, damos años de gracia, ponemos tasas de interés notoriamente más bajas que la de mercado.
Entonces, por ejemplo, ¿qué tasa?
El 4% es una tasa de interés que nosotros estamos cobrando actualmente a los proyectos grandes. Pretendemos también hacer un análisis técnico de los proyectos, no hacíamos referencia, pero eso es clave para poder determinar si el proyecto es viable y sustentable, y en ese sentido le aplicamos la carga financiera que los proyectos puedan efectivamente pagar.
El Fondes, lo dijimos, se nutre de hasta el 30% de las utilidades netas anuales del Banco República luego de debitar los intereses. Eso implica que hoy por hoy cuenta con qué capital.
Debitar los impuestos, pero
Tomé nota mal, entonces.
Pero está bien.
Luego de evitar los impuestos.
También los intereses. Bueno. Hoy por hoy el Fondes, hemos tenido las utilidades, el 30% de las utilidades del 2010, del 2011 y del 2012. Eso hoy suma aproximadamente, los recursos que han venido al Fondes son 134 millones de dólares. En el año 2012, quiero aclarar que no vino el 30%, vino el 20%, porque se puede solicitar hasta el 30%. Uh-huh. Entendimos que, dado los recursos que tenía el Fondes, no era necesario solicitar el total de los recursos, por eso solicitamos eso. También quiero decir esto en términos generales: estos 134 millones de dólares que el Fondes ha recibido, ha prestado efectivamente 40 millones de dólares, ¿no? Esa relación entre los fondos y los créditos o cómo ha manejado el dinero, marca un poco que el fondo ha venido trabajando, generando experiencia, tratando de financiar y apoyar proyectos sostenibles de mediano plazo, proyectos que efectivamente se priorizan, y ha venido buscando la forma de canalizar estos recursos de la forma más eficaz para el logro de los objetivos que decíamos al principio, que es respaldar este sector autogestionario. Por lo tanto,
usted defiende implícitamente, está diciendo, sí, que ha habido un manejo prudente del
muy
dinero.
Prudente. A veces
había 130 millones para utilizar y solo se ha utilizado 40.
Sí, hay casi 100 millones de dólares en el fondo. Entonces, a veces cuando dicen el fondo presta a proyectos que no son viables, son muy riesgosos, por otro lado también he sentido comentarios que dicen, pero ¿por qué dicen esto si Fondes no presta? Porque si se ven los grandes números, el Fondes, creo sí, sin duda ha sido muy muy prudente.
Enseguida vamos a volver sobre esa discusión, pero algunos números más. ¿Cuántos créditos han sido aprobados ya?
Bueno, el número de créditos me resulta dificultoso decir, pero unos cuantos, diría que básicamente, no sé, 20 créditos aproximadamente por ese monto de 40 millones de dólares, pero de los cuales son algunas empresas paradigmáticas, las que hablábamos hoy, las empresas básicamente llamadas recuperadas, las que se llevan la proporción más alta del monto prestado, en particular en vidrio, la cooperativa de Funza, la más grande cooperativa de trabajadores cerámicos, Metzenicena, Cotrapay, ex Pailana, básicamente entre esas empresas se deben llevar aproximadamente el 60% de los recursos canalizados por el fondo.
¿Y a cuántos trabajadores involucran?
Estas empresas, básicamente en esta etapa, en vidrio tiene 180, Funza 150, 350 cooperativas, 200 y pico de Copatray. Estas empresas grandes, aproximadamente 1.000 trabajadores en esta etapa.
¿Y cuántos proyectos hay hoy en carpeta? ¿Cuántos hay en estudio?
Como proyectos en estudio hay varios, pero en particular diría yo que como grandes tenemos un frigorífico, el ex frigorífico IPSA en Pando, que es un proyecto complejo, interesante. Tenemos Alasú, que es el proyecto que usted hacía referencia, también otro proyecto paradigmático. Diría como proyectos importantes tenemos un proyecto de trabajadores de la pesca que involucra pesca, barcos de pesca, etcétera, etcétera, también muy significativo. Tenemos proyectos grandes en la unidad técnica en estudio.
¿Qué es el FONDES, el Fondo para el Desarrollo, que impulsó el presidente José Mujica y que funciona desde el año 2011? ¿Cuáles son los recursos que maneja? ¿A qué tipo de proyectos privilegia? De eso estamos conversando esta mañana con el economista Pedro Buonomo. Los oyentes también hacen sus aportes. Hablábamos más temprano a propósito de la preocupación del presidente Mujica por estos asuntos. Él dice, los trabajadores deben aprender a autogestionarse. La única liberación posible para los asalariados pasa porque sepan ser responsables de su propio futuro. Y había una pregunta a propósito de si esto era un primer paso hacia el socialismo. Desde la audiencia viene, por ejemplo, el mensaje de Marrón del Estadio. Un oyente permanente que además se identifica como anarco y dice, ojo, la autogestión no es socialista, sino un concepto libertario que implica ser dueño de tu propio destino acompañado de la indispensable ocupación. Y eso, agrega, no ocurre actualmente. ¿Qué comentario le merece?
Un saludo a Marrón. Creo que la autogestión, bueno, entra en las raíces filosóficas. Es verdad que los pensadores anarquistas hablaban de autogestión, la autogestión también, sin duda, como dice el presidente, tiene que ver con relaciones sociales de producción diferentes a las capitalistas y tiene que ver también con raíces socialistas. Pero bueno, es una discusión interesante.
¿Cómo es la relación del Fondes con el empresariado uruguayo? ¿Ustedes han tenido encuentros, reuniones?
No.
¿Discusiones mano a mano?
Le diría que no, por lo menos que a mí me consta. Nosotros tenemos, en el fondo sí, tenemos una relación con muchas instituciones y organizaciones sociales vinculadas al tema de la autogestión y la organización de trabajadores. No particularmente con el sector empresarial. Nosotros trabajamos con el PIT-CNT, en particular con el Instituto Cuesta Duarte, con el cual tenemos un convenio, con la Federación de Cooperativas de Producción, con la NERT, la Asociación de Empresas Recuperadas. Trabajamos con el INACOP, ¿sí? El Instituto Nacional Cooperativo. Con todos ellos tenemos relaciones, tratamos de apalancar recursos y, digamos, conjugar esfuerzos, pero no hemos tenido ni el acercamiento, ni la inquietud, ni el planteo de organizaciones empresariales directamente.
Se lo pregunto a raíz de algunas críticas que justamente desde gremiales de empresarios tradicionales, por llamarlos de alguna forma, se han formulado. Por ejemplo, un documento de la Cámara Nacional de Comercio que se publicó en febrero y está firmado por la economista Ana Laura Fernández, sostiene que el FONDES es una palanca que sostiene proyectos destinados a fundirse y que esta modalidad de financiamiento genera incertidumbre y preocupación. Supongo que leyó el artículo. ¿Qué responde usted?
Bueno, la verdad no lo leí, pero para ser honesto, sí quiero decir
que... Pero sí vio
que...
las reseñas de prensa,
no,
que aparecieron.
No, básicamente conozco esa crítica. El tema de que si las empresas autogestionarias tienen más dificultades de sobrevivir, son más eficientes, en qué condiciones y en qué sectores respecto a las empresas tradicionales, cómo pueden convivir empresas autogestionarias con una modalidad y una estructura diferente, que no persiguen los mismos objetivos ni las mismas prioridades que las empresas tradicionales, es todo un desafío. Hay en la literatura económica y líneas de investigación vinculadas a eso. En particular, estaba el otro día, tuve la visita de dos economistas del Instituto de Economía, Gabriel Burdini y Andrés Dean, por el cual ellos me planteaban líneas de investigación que están realizando a través del Instituto de Economía respecto a estos temas, si las empresas y trabajos que se han realizado. Ellos han hecho estudios que demuestran que las empresas autogestionarias o empresas cooperativas en Uruguay no necesariamente son más ineficientes o tienen más problemas o más dificultades que las empresas tradicionales. La evidencia empírica diría lo contrario. En particular, la evidencia internacional dice que en contexto de crisis o recesión económica, las empresas cooperativas o autogestionarias, por su propia flexibilidad y el compromiso de los trabajadores con el proyecto, tienen más posibilidades de sobrevivir y menos mejores reacciones a las crisis que las empresas capitalistas. No hay evidencias en lo contrario, que en un contexto de crecimiento o dinamismo económico sean menos eficientes que las otras, pero sí hay preocupación o hay investigaciones en realidades diferentes respecto a cuáles son los sectores más adecuados para este tipo de empresas respecto a los otros, y etcétera. O sea, son apreciaciones que desde mi punto de vista tienen un alto componente ideológico, y me parece que está bien que así lo tengan. Los temas ideológicos muchas veces definen los temas políticos. A mí me parece importante diferenciar los temas ideológicos, por lo menos ponerlos explícitamente sobre la mesa, como lo pone el presidente, o lo pone Marrón también, cuando hace sus apreciaciones sobre respecto que hay atrás de este tipo de procesos.
Me llamó la atención lo que decía usted recién: las empresas autogestionadas tienen mayor capacidad que las tradicionales muchas veces para enfrentar situaciones de crisis, por la flexibilidad. Pero qué curioso que es eso, ¿no? Como que en esas condiciones, como son los trabajadores, los propios dueños de la empresa, aceptan, por ejemplo, recorte de remuneraciones que si fueran empleados no aceptarían y darían pie a un conflicto, ¿no?
Sí, no es tan curioso, ¿no? Parece bastante claro. En ese sentido, es interesante la experiencia de Mondragón. Quiero hacer referencia a eso.
Está hablando ahí del Grupo Vasco.
El Grupo Vasco Mondragón, séptimo grupo económico de España, 70 años de experiencia de un modelo cooperativo, diría que exitoso por la supervivencia, por los éxitos económicos, pero se basa básicamente en los criterios cooperativo, autogestionario y la solidaridad. Determinando que la defensa del puesto de trabajo y la distribución, digamos, a través del salario de los excedentes económicos, la base del movimiento cooperativo, ha sido los que mejor ha reaccionado a la crisis europea y en particular a la crisis de España del 2008. Justamente por eso, los trabajadores están dispuestos a generar fondos de compensación de su salario, reducir su horario laboral, etcétera, no solo para salvar su propio emprendimiento empresarial, sino para salvar el resto de la red cooperativa en el cual funciona el Grupo Mondragón. Y eso es un tema interesante que hace también que ver a lo que el presidente habla de los nuevos valores y la nueva cabeza, ¿no? Que los trabajadores de su propio salario posterguen aumentos salariales, inclusive reduzcan los salarios para generar fondos para que en momento salvar la fuente de trabajo y esperar mejores momentos, es un tema muy importante. Otra cosa concreta respecto al grupo Mondragón
pero, se crea... Pero ese es un reflejo que tendría que existir también en las empresas, bueno, convencionales.
El tema es que los trabajadores resignan salario para su propio emprendimiento productivo, que va a ser reinvertido en el emprendimiento productivo o va a paliar la situación de crisis para en los momentos de bonanza poder salvar el emprendimiento y poder seguir invirtiendo y distribuyendo el excedente a través de los salarios. Es un enfoque bastante diferente del punto de vista del trabajador cuando es propietario y realiza la gestión del emprendimiento productivo que cuando es un mero vendedor de su fuerza de trabajo, ¿no?
Voy de nuevo al estudio del economista Alagraura Fernández. Ella dice, dado que en la gran mayoría de los casos son empresas que se han fundido o que no han tenido resultados exitosos en su funcionamiento, surge la inquietud de si los proyectos que reciben el dinero tienen realmente las capacidades financieras y productivas suficientes para continuar funcionando. Y como ejemplo menciona el caso de Cotrapay, ¿no? Ex Pailana, que nuevamente tiene la necesidad de solicitar otro préstamo para poner a punto el equipamiento, pese a que el año pasado recibió un préstamo por $3.600.000 para comprar maquinaria y obtener capital de giro.
Sí. ¿Qué dice usted? El empresa Cotrapay es un ejemplo interesante por varios motivos. Ahí se conjugó un problema de sectorial, de competitividad, del sector textil vestimenta, que sin duda es importante, o sea, esos problemas han generado problemas en todo el sector. También un problema de manejo empresarial, sin duda, que hubo la empresa privada, tuvo un problema de manejo empresarial, no solo son las empresas privadas caen por un tema de competitividad o ineficiencia o de mercado, también cae por manejo equivocado de los empresarios, algunos de los cuales doloso, como ese caso. Como ese caso particular, pero sí como otros casos vinculados al sector. Pero que el proyecto se reformula en cantidad de trabajadores, en procesos productivos, en tratando de buscar nuevos algún tipo de innovación productiva o de proceso que permita ser competitivo. Y el Fondes trata de apoyar el proyecto tratando de de respaldar ese tipo de reestructura, de reingeniería del proceso que anteriormente fracasó. En ese sentido, por ejemplo, el Fondes, en el aporte que hace al proyecto, el Fondes adquiere el inmueble de Pailana y le da un arrendamiento razonable a Pailana para que él trabaje, en el sentido de que el inmueble era muy grande y tenía capacidades bastante mayores que las que Pailana necesitaba. Eso es un ejemplo de que cómo el Fondes trata de intervenir en el proceso, hacerlo más razonable y tratar de buscar un emprendimiento competitivo, viable y sustentable.
Ah, esa es una puntualización importante. El Fondes, por ejemplo, compra un inmueble.
Tiene esa potestad, es una cosa que hemos incorporado en la parte del funcionamiento, cuando, por ejemplo, el inmueble estaba en manos del Banco de la República. Nosotros le prestamos dinero a la cooperativa para que adquiriera las maquinarias, pero el propio Fondes adquiere el inmueble, se lo arrienda a la cooperativa, pero a su vez, como el inmueble a su vez tiene otras capacidades, es posible que el Fondes pueda utilizar ese inmueble para arrendárselo a otros emprendimientos autogestionarios. Lo que quiero decir con esto, que el Fondes trata de analizar los proyectos y realizar aportes para que el proyecto sea sostenible. Los cooperativistas de Cotrapay han decidido en asamblea en los últimos días hacer un aporte significativo de sus salarios para la creación de un fondo de estabilidad al que hacía referencia, demostrando la responsabilidad que han adquirido en este tipo de emprendimiento.
Y un último párrafo, dice el economista Fernández. Ella reconoce que a través del Fondes se están salvando los puestos de trabajo que se perderían en caso de que la empresa cerrara definitivamente. De todos modos, si ese es uno de los objetivos principales, se pregunta por qué no se extienden estos beneficios al resto de las empresas, sean autogestionadas o no, y que precisan en determinado momento un apoyo financiero con facilidades. En otras palabras, ¿por qué no se destinan estos fondos a empresas que prueben que realmente son viables desde el punto de vista económico?
Bueno, ¿por qué no se hace? La prioridad del fondo y por qué prohíbe la autogestión, me parece que ya lo hablamos al principio en particular, me parece que la descripción suya, haciendo referencia casi textual a las palabras del presidente, queda claro cuál es la prioridad de este instrumento. De todas maneras, quiero decir que nosotros entendemos que es necesario abrir el Fondes a otro tipo de emprendimientos, no específicamente autogestionarios. Si bien el Fondes debe ser prioritariamente para defender la autogestión, existen otro tipo de emprendimientos que tienen otro tipo de características que el Fondes debe apoyar, inclusive para hacer más crítica y hacer sinergia con la propia autogestión. Ahí hablamos de empresas y proyectos vinculados a la innovación. También la experiencia de Mondragón y el aporte que ellos nos han dado nos implica que la innovación es un elemento clave para que este tipo de proyectos pueda ser competitivo. En ese sentido, nosotros pensamos que, si bien vamos a priorizar la innovación, el Fondes tiene que canalizar también recursos, quizás no en forma minoritaria, obviamente, de los mismos, a emprendimientos de pequeñas y medianas empresas que tengan como característica la innovación de productos, de procesos tecnológicos en sí mismas, o que aporten ese proceso de innovación a los propios emprendimientos autogestionarios como forma de hacerlos sostenibles y dinámicos en el tiempo. Por lo tanto, sí creemos que debe abrirse el Fondes, y así lo estamos proponiendo en esta ley que vamos a presentar al Parlamento, supongo yo, en el breve plazo.
Economista Bonomo, un par de preguntas más a partir de esas críticas, a partir de esa polémica que el propio Fondes genera. quizás planteando en términos más directos algunos de esos cuestionamientos que venían en el artículo que yo citaba. ¿Qué diferencia existe entre el Fondes y lo que podríamos llamar peor época de la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuando durante muchos años funcionó como CTI de empresas al borde de la muerte y que después efectivamente morían?
Sí, qué diferencia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del Fondes? ¿Qué proyectos apoya? ¿Cuáles son los procedimientos para apoyar proyectos? ¿Por qué entendemos que estos proyectos que apoyamos cumplimos la ley cuando decimos que son viables y sustentables? ¿Cuáles son las herramientas específicas que estamos utilizando a través de esos subfondos? ¿Cómo canalizamos recursos de cooperación técnica? El Fondes tiene un subfondo de asistencia técnica en el cual, en su propio diseño, da un importante cantidad de recursos, sobre todo de financiar asistencia técnica para fortalecer proyectos, ya sea desde el punto de vista técnico, administrativo o de gestión, porque el tema de la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos es un elemento clave y definitorio. Apoyamos este tipo de proyectos donde los trabajadores son los protagonistas, son los partícipes, donde la asamblea de trabajadores genera las decisiones básicas de gestión, donde el tema un voto, un trabajador es un elemento clave e indispensable, y entonces me parece que por ahí están las características específicas de este instrumento, sin comparar con otras épocas ni con otros elementos que me parece a mí que no tienen mucho que ver.
Otra manera de verlo, ¿este mecanismo estaría reproduciendo una lógica de seguro de paro encubierto?
Creo que no. Muchas de estas empresas y de estos proyectos han tenido seguros de paro amplios, porque colectivos de trabajadores importantes, vinculados inclusive a zonas donde la fuente de trabajo, ya sea Ex-Mecena en Palme Olmes o Pailana en Paysandú, era muy significativa. Creo que por ese lado se puede ver al revés, que el emprendimiento productivo y el apoyo del Fondes a ir generando el propio emprendimiento productivo y salario genuino empieza a determinar ahorro significativo en el costo fiscal del seguro de paro.
Y lo último, en ese seguimiento que ustedes hacen de las empresas que reciben créditos del Fondes, ¿cuáles son los resultados? Es decir, ¿qué es lo que a esta altura puede concluir el Fondes sobre la viabilidad, sobre la salud de esas empresas?
Bueno, en términos de ser justo y transparente, decir que el periodo de análisis que tenemos es bastante limitado. Tenemos
todavía no se puede sacar esa conclusión
del Fondes. Obviamente los proyectos están funcionando, casi todos ellos sin problemas. Algunos han tenido problemas y algunos problemas específicos que tienen que ver con la característica de este tipo de emprendimientos. El acceso al financiamiento, digamos, corriente, capital de trabajo, proveedores y el cobro de los clientes se hace distinto. Hay que volver al mercado, hay que tener nuevos precios, hay que dar plazos, los proveedores digamos no dan el mismo, hay que ganar reputación. Eso implica que en el corto plazo se genera algún tipo de desfasajes financieros. Para eso estamos generando instrumentos como fondos de garantía con instituciones privadas, pero estamos haciendo experiencia, creemos que los proyectos están funcionando, algunos con más dificultades que otros, pero somos optimistas en cuanto a que el resultado de nuestros principales proyectos y del crecimiento del mismo sea adecuado a nuestras expectativas.
¿Cuándo va a haber información disponible, una evaluación sí ya hecha con tiempo, bueno, yo creo con que espacio?
Cuando nosotros presentemos el proyecto de ley a que hacía referencia, que será en las próximas semanas, lo acompañaremos de una evaluación bastante más específica y concreta de lo que han sido los préstamos del fondo y un poco números más específicos respecto a las grandes líneas que yo transmitía hoy.
Economista Pedro Buonomo, presidente de la Junta de Dirección del Fondes, el Fondo para el Desarrollo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar entonces, en cualquier momento.
Con gusto,
tenemos otro tema para charlar con usted, que es el del puerto de aguas profundas, ¿no? Usted está muy involucrado en ese otro proyecto.
Trabajamos en ese proyecto también, sí. Gracias.